Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Nos depende. Seguiremos haciendo todo lo posible para no solo impedir el paso de la derecha, sino para hacer que nuestros...
Esto es lo que está sucediendo aquí en el Congreso. De los diputados está interviniendo en este momento la representante de Bildu. Bueno, sesión de moción de censura en la que Vox ha presentado a Tamames y Tamames pues no ha estado a la altura, por más que se hable de el honorable profesor Tamames. Nos ha colocado su conferencia, se ha negado a dar réplicas al presidente del gobierno, a la vicepresidenta del gobierno, y como los boxeadores noqueados, pues ha pedido tiempo esta mañana, en la sesión de la mañana. En el Congreso de los Diputados está teniendo lugar esta moción de censura que no es seria. Para un país que se enfrenta a la situación a la que nos enfrentamos. Hablemos de cosas más serias. Hablemos, por ejemplo, de la visita de Xi Jinping a Rusia, el encuentro que ha tenido y que mantiene con Putin. Xi Jinping y Putin juntos.
Querido presidente Putin, yo siempre te voy a llamar querido amigo. Es un honor recibir una invitación para visitarte de nuevo. Tras mi reelección como presidente de China, es Rusia el país que elijo para visitar primero.
Bueno, pues amiguitos del alma, Putin y Xi Jinping. Putin ha recibido con mucha alegría el plan de paz que ha presentado, que le ha hecho llegar Xi Jinping.
Hemos estudiado minuciosamente tus proposiciones para resolver la crisis de Ucrania. Nosotros siempre estamos abiertos al proceso de negociación.
El plan de paz que ha presentado Xi Jinping ni es plan de paz ni es nada. No reconoce que Rusia ha invadido Ucrania. Los amiguitos del alma pues ya llevan un tiempo siendo amigos desde, por ejemplo, 2022, antes de que comenzara la invasión. Pues los dos publicaron una declaración conjunta en la que establecían una relación sin límites. Y esto ha funcionado. Por ejemplo, China no ha condenado en Naciones Unidas la invasión de Ucrania. La asociación está muy sólida, está bien soldada. ¿Por qué? ¿En qué se basa esta asociación? Bueno, pues esta asociación se basa en que China está convencida de que tiene por delante una confrontación larga con Estados Unidos y que Rusia sigue representando, bueno, una fuente indispensable de energía, de tecnología militar, de apoyo diplomático. China está también convencida de que si Putin fuese derrotado, pues tendría una barrera, la OTAN, menor en buena parte del mundo. Es decir, un Putin derrotado o un Putin sustituido por un líder prooccidental significaría debilidad para China. China creía que el ejército ruso era un ejército potente porque invadió Ucrania, porque actuó con contundencia en Georgia, porque actuó con contundencia en Siria, pero después de la invasión se ha dado cuenta, a los pocos días de la invasión, los chinos han dado cuenta que el ejército ruso es un desastre. En cualquier caso, los dos bien juntitos, la parte débil es Putin, los dos autócratas, los dos dictadores, se puede utilizar esa palabra, juntitos amenazando el orden liberal, amenazando la democracia en el mundo en este momento. Estas son las cosas serias y no las que están pasando hoy aquí en el Congreso de los Diputados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues sigue, como dices, esa moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, con Ramón Tamames como candidato, después de un parón de una hora. En este momento están interviniendo los grupos parlamentarios de menor a mayor. El gobierno ya ha dado por cumplidos sus objetivos y el presidente del Ejecutivo ya solo volverá al Congreso de los Diputados mañana para cerrar la sesión plenaria. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa han saboreado su particular uso del instrumento constitucional, sintiéndose totalmente complacidos tras persistir Pedro Sánchez en la venta de su gestión frente a la nada absoluta a sus ojos, reprobar al PP con golpes directos y continuos a su líder y ligarlo a Vox en un plan cuya única motivación pasa por el intento de tumbar la coalición. La oferta matrimonial la ha hecho Santiago Abascal a Alberto Núñez Feijóo, inciden colaboradores del presidente. Todo al servicio, además, de cohesionar a la coalición, permitiendo a Yolanda Díaz aprovechar el hemiciclo para lanzar su plataforma Sumar. Un ensayo, al menos, lo ha denominado el entorno de Sánchez, que, por cierto, hoy ha comunicado al Senado su ausencia de la sesión de control de la próxima semana, donde iba a protagonizar un nuevo duelo con Feijóo.
Y segunda sesión del juicio con Tribunal Popular contra Francisco Javier Almeida, acusado de matar y agredir sexualmente al niño de 9 años, Alex, en Lardero. Hoy ha declarado ante el juez el teniente de la Policía Judicial que dirigió la investigación de unos hechos que ocurrieron hace 1 año y medio. El agente desmonta la versión del presunto asesino y asegura que la muerte fue extremadamente violenta y que el pequeño no tuvo ninguna posibilidad de defensa. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
Continúa en la Audiencia Provincial de Logroño el juicio conjurado contra Francisco Javier Almeida por el crimen de Lardero. En base a las evidencias obtenidas durante la investigación, el teniente de la Guardia Civil ha explicado que Almeida se sentó en un banco del parque a observar. Seleccionó a su víctima de forma aleatoria, la más vulnerable, y convenció a Alex para que le acompañase a su domicilio para ver una mascota.
Se dirige al parque y allí sabemos lo que hace, pues los testigos no lo refieren. Se sienta en un banco. ¿A qué? A observar. Está seleccionando su víctima. La víctima es escogida de forma aleatoria, es la más vulnerable. Una vez que la selecciona, acude a ella y la convence con un lenguaje entendible para un menor de edad.
En el juicio ha declarado también el entonces director de la cárcel de Logroño. Ha mostrado una carta de puño y letra de Almeida. En ella reconocía que era él el que había matado al niño del Lardero.
Pues este horrible crimen de este niño, Alex, en Lardero, lo comentamos desde luego con más detalles con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz en un ratito aquí también en la tarde. Y las autoridades estadounidenses protegen a esta hora varios edificios gubernamentales en Nueva York y Washington ante las posibles movilizaciones de seguidores de Donald Trump. El gran jurado debe decidir si procesa o no al expresidente por los pagos presuntamente hechos en 2016 a una actriz porno a cambio de su silencio. Si el fin de semana Trump llamó a evitar su detención en esta jornada, hoy ha pedido que firmen una carta contra esa amenaza para mostrar que están unidos en la defensa pacífica. Y Ceballos y Gaby resuelven sus diferencias tras el clásico. Luis Munilla.
Ceballos y Gaby se las han tenido tiesas en los últimos clásicos y ahora comparten convocatoria en la selección española. El seleccionador Luis de la Fuente les ha pedido que hablaran y parece que lo han solucionado, como ha contado Ceballos en Marca.
El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más, nuestros menos dentro del campo. Llegamos aquí y la verdad que no tenía la suerte de conocerlo. Somos de un pueblo prácticamente que vivimos a 10 kilómetros. Lo hemos hablado, está todo solucionado. Tenemos que ir los dos en la misma dirección. Somos jugadores que jugamos en la misma posición conectada y está claro que si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, él no va a correr por mí ni yo voy a correr por él.
En el Sevilla ya es oficial. José Luis Mendilibar es el nuevo entrenador. Firma hasta final de temporada y va a entrenar al equipo ya esta misma tarde. En el Elche también se ha confirmado el fichaje de Sebastián Becacheche como nuevo entrenador. Y nos vamos a la Volta a Cataluña porque justo ahora acaba de terminar la segunda etapa, José Luis Gil.
Con llegada en alto en la cima de Valter 2000, salida desde Mataró, 165 kilómetros con victoria de un corredor del Trek Segafredo, Giulio Ciccone, que ha vencido pues prácticamente en el mano a mano a tres a Primo Roglic y a Remco Evenepoel en el último sprint para hacer cima en Valter 2000. Roglic mantiene el liderato, lo intentó Mikel Landa. Mañana tercera etapa.
Y hoy tenemos tiempo de juego con la Champions femenina. Partido Roma Fútbol Club Barcelona en la ida de cuartos de final que vamos a contar desde las 9 en cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Ahora mismo 21 grados en el centro de la capital y los cielos totalmente despejados. Atención, porque mañana podríamos alcanzar los 24 grados en el sur de la región. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la A4 a la altura de Pinto. Además de retenciones de entrada en la A1, en Las Tablas, en la A42 en Villaverde y en la M40 en Mercamadrid. A estas horas se siguen celebrando las elecciones para elegir rector en la Universidad Complutense y también en la Carlos III. Los resultados los vamos vamos a conocer esta noche. Además, la Policía Nacional investiga una agresión sexual a una chica de 17 años del centro de menores del barrio de Hortaleza. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
¿Sabes lo que son los deepfake? Son vídeos hiperrealistas en los que tú crees estar viendo a una persona, pero que no es realmente esa persona. Son falsos. Pero atención a este dato, porque estos deepfakes están cada vez más presentes en nuestro día a día. Su número se duplica cada 6 meses. Acaparan ya más de 130 millones de visualizaciones. Y lo peor de todo, el 90% de estos vídeos son pornografía creada por inteligencia artificial y, por supuesto, está hecha sin el consentimiento de las personas afectadas. Vamos a ponernos en situación. Tú imagínate que alguien coge unas imágenes tuyas de internet y con esas imágenes crea un vídeo pornográfico en el que parece que eres tú quien está ahí, pero no eres, claro. Bueno, pues así es como funciona. Así que imagínate que ese vídeo empieza a circular por los teléfonos de todos tus conocidos y en realidad por todas las redes sociales, ¿no? Y por todas partes. Bueno, un caso de los últimos ha sido el de la creadora de contenidos Cutie Cinderella, que ha denunciado esta situación en sus redes. Con evidente dolor, entre lágrimas, asegura que ha creado una secuencia pornográfica hiperrealista mediante inteligencia artificial en la que todo es falso, menos, claro, el daño que le han causado a ella.
I want to go live because this is what pain looks like. This is what it looks like, okay? This is what it looks like.
He querido aparecer en directo para que veáis el aspecto que tiene el dolor. Así es el dolor. Así es el dolor. Es lo que dice esta influencer. Bueno, ¿qué está pasando con todo esto, con este tipo de vídeos? ¿Cuál es la finalidad de quienes los crean? ¿Qué buscan? ¿Causar daño a una persona en concreto, una persona conocida? ¿Se puede denunciar este tipo de conducta? Voy a hablar con Borja Azuara, es abogado experto en Derecho Digital y Protección de Datos. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es un caso tremendo el de esta mujer que lo ha denunciado en sus redes sociales, pero como decimos, hay muchísimos más. En el caso de los vídeos, además pornográficos, bueno, está claro que el perjuicio ya a una mujer en concreto, a las mujeres en general, es terrible, ¿no, Borja?
Pues sí, porque en el fondo lo que se está haciendo es crear una falsa realidad, con lo cual no se puede acusar de que se está revelando un secreto. Lo que se está haciendo es crear una imagen realista que perjudica obviamente a su integridad moral y a su derecho a la propia imagen.
¿Pero lo hacen para ganar dinero o lo hacen también para dañar la imagen de una persona?
Hay múltiples motivaciones, incluso hay foros en internet donde antes se hacían fotografías, montajes con el Photoshop, como una especie de homenaje a las actrices o a las cantantes o a las presentadoras que, de las que eran fans los que hacían esos montajes. Con lo cual, lo peligroso de estos temas es que encima no hay una percepción de que se está cometiendo un delito. Y en otros casos, los más numerosos, es porque se quiere exponer a la humillación pública a una persona y demuestra que la sociedad pues está bastante enferma, porque en vez de rebelarse y revolverse contra el que hace esos vídeos, se revuelve contra la víctima.
O sea, es que es, bueno, es una cuestión realmente durísima, porque ¿cuáles son los derechos que se ven afectados por este tipo de vídeos falsos?
En primero, desde luego, el derecho a la propia imagen. Y es una intromisión ilegítima en que alguien utilice tu imagen sin tu consentimiento, pero luego también a tu integridad moral y a tu honor, porque te ponen en un contexto pornográfico que lo que perjudica justamente es la imagen que puedan tener de tu intimidad. Pero insisto en que hay un debate jurídico, porque al no existir realmente esa escena en la realidad, nadie puede acusar de que es un descubrimiento y revelación de un secreto. Pero lo importante es que la gente que pueda ver ese vídeo piensa que sí es verdad y que esa es una escena de tu intimidad.
Bueno, eso para empezar. Pero, aunque tú lo desmientas, claro, el vídeo está ahí, el vídeo lo han visto, han utilizado tu imagen. Otra cosa es que puedas conseguir, y ahora me dirás cómo se puede conseguir que desaparezcan, si es que se puede, todos esos vídeos. Es decir, ¿cómo se defiende a alguien que haya sido víctima de un deepfake de estas características? ¿Hay un vacío legal sobre este tema o realmente tienes estrategias para luchar?
Bueno, no hay un vacío legal. Otra cosa es que las leyes sean adecuadas, porque estamos en un caso parecido al de la pornovenganza, donde se difundían vídeos reales de la intimidad de la gente. Pero existe la vía administrativa, porque la Agencia Española de Protección de Datos tiene un canal prioritario para poder borrar estos contenidos de las redes sociales. Se ponen en contacto con los administradores de esas redes, pero también puedes usar la vía civil para pedir una indemnización por el daño y perjuicio causado, y en los casos más graves, incluso la vía penal, o bien con un delito contra la intimidad y contra la propia imagen, o bien por un delito contra la integridad moral.
En cualquier caso, es una batalla en la que pues te tienes que meter, porque es como que tú tienes que demostrar que no eres tú esa persona, ¿no? O sea, aparte de todo el daño que te estén haciendo, claro, no te queda otra que dar esa batalla, ¿no? Porque tú, ¿qué aconsejas, Borja, si alguna vez alguien que nos escucha se encuentra ante una situación como esta, que alguien con inteligencia artificial haya generado uno de estos deepfake, es decir, un vídeo hiperrealista, encima pornográfico, y que se está difundiendo, pues yo qué sé, por ejemplo, en los grupos de trabajo, ¿no?, donde esté esa persona, o incluso en redes sociales? ¿Qué hacemos?
Pues denunciarlo, porque primero, aunque fuera cierto, nadie tiene derecho a exponer tu intimidad, y menos para humillarte públicamente. Pero incluso en los casos en que no es cierto, ya hubo caso de una fotografía que se decía que era Teresa Rodríguez, la candidata en su día de Podemos en Andalucía, y luego resultó que no era ella, que era una chica que se parecía y que se peinaba como ella. Pero bueno, al final incluso el Tribunal Supremo ha dicho que no es tan importante que sea verdad la imagen, sino que se presente como si fuera verdad.
Claro.
Porque la intención es la misma, es perjudicar y humillar públicamente a una persona que desgraciadamente pues suele ser una mujer.
Cierto, y está muy bien esto que dices, porque, bueno, la imagen es falsa, pero ¿qué más da si es falsa o no? Si no se puede distinguir, si no hay manera de distinguir con las herramientas que tenemos ahora mismo si esa persona es o no es, si tú la estás viendo con esa cara y ese cuerpo, es decir, para todo el mundo que lo ve, es esa persona, ¿no? Por lo tanto...
Exactamente, claro. Incluso hay un caso muy curioso donde un soldado difundió una fotografía de una mujer en la ducha, desnuda, diciendo simplemente, ¿quién creéis que es? Y se refería a una compañera del ejército, que efectivamente por la forma en que estaba tomada la fotografía podía parecer ella, pero no era ella. Y sin embargo fue condenado como si hubiera sido real, porque en el fondo la intención que tenía de desprestigiarla o de reírse de ella y humillarla daba lo mismo que fuera una imagen real o una imagen de otra persona.
Borja, y teniendo en cuenta, ¿no?, hasta qué punto pues está evolucionando la inteligencia artificial para lo bueno, pero lógicamente pues también para lo malo, porque al final esto siempre va unido, ¿verdad? Cuando hay avances, pues siempre hay una parte que los utiliza para su propio beneficio, para su venganza, para lo que sea. ¿Haría falta una regulación urgente sobre estos contenidos creados por inteligencia artificial?
Con los instrumentos que tenemos actualmente se puede perseguir, y no soy muy partidario de hacer modificaciones legales muy pegadas a una tecnología en concreta, porque entonces la legislación será tan obsoleta como la tecnología. Entonces, creo que el Código Penal debe regular cuál es el resultado que se persigue o la intención que se tiene, y no tanto la forma de conseguirlo.
Borja Suara, abogado experto en Derecho Digital y Protección de Datos, pues muchas gracias, y buenas tardes.
A vosotros.
¿Qué tal? ¿Te llevas con las atracciones de feria? Bueno, quien dice de feria dice de un parque temático, dice pues de un parque de atracciones, ¿no? Fíjate que existen los premios, los Oscar de los parques temáticos a la mejor atracción. Parece ser que esta se encuentra en Futuroscope, en Francia, y se llama Cazadores de Tornados. Seguro que algún apasionado del mundo de las atracciones ya está diciendo, yo esto lo quiero probar. Pues imagínate encontrarte, digo yo, en lo que es el centro de un tornado, ¿no? Pues algo parecido debe sentir uno. Vamos, Rosa, como para...
Sí, como un simulador, que esto es un horror, es lo más grande, esto de los simuladores.
Tremendo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que vuelen todas las cosas a tu alrededor.
Que estás ahí metido en un tornado.
Que tú sientas verdaderamente que oyes todo el ruido y toda la velocidad y... ¿Cómo se puede salir de ahí? Bueno, el caso es que
queremos... Llorando y desesperado.
Esas historias de cuando te subiste a una atracción, nos puedes contar también qué emociones sientes, si te encanta, ¿no? Y es lo más impresionante, a lo mejor, que has vivido nunca. O también lo mal que lo pasaste hasta el punto de que llegaste a vomitar, te sentiste que de allí no salías. Dices, yo ya de aquí no salgo vivo.
O la tuvieron que parar.
O la tuvieron que parar porque tú decías, bueno, es que empezaste a gritar de tal manera que realmente pensaron que te había pasado algo, te habías descolgado, ¿no? Te habías quitado el cinturón de seguridad. Yo qué sé, yo qué sé. Estas son historias que queremos que nos cuentes esta tarde. Así que los oyentes, pues que cuenten lo que quieran. A ver, ¿qué dicen?
Venga, la más temida sigue siendo la montaña rusa.
Bueno, yo la última atracción que me monté fue en el Parque de Atracciones de Madrid, que llevamos a mis hijos por su cumpleaños, y me dijo mi mujer, si no te montas en la montaña rusa hoy, no te vas a volver a montar nunca más. ¿Y qué hice yo? Montarme. Cuando se puso boca abajo en la montaña rusa, que estuvo como 5 o 6 segundos, de la fuerza que hice como para no caerme, me hice una rotura fibrilar en las costillas. Así que vamos.
Qué malo.
Lo que confirma que las atracciones no son sanas. O sea,
bueno,
queda confirmado.
Yo lo entiendo, Es que es un horror, es una impotencia. Bueno, yo es que la última atracción fuerte a la que subí fue precisamente una montaña rusa que veía ahí el fin de mis días y dije nunca más.
Pero porque somos como somos, que hay mucha gente que flipa, o sea, con todas estas cosas,
sí,
lo pasa pipa,
terror...
le encanta, es muy emocionante para ellos, tiene que haber de todo en este mundo.
No, sí, desde luego.
A mí la montaña rusa también me da mucho miedo, pero yo creo que donde más miedo paso es en la noria, porque los que tenemos vértigo, cuando te quedas ahí arriba, parado, porque la noria va poco a poco, ¿no?, bajando a la gente, entonces muchas veces te toca quedarte ahí parada arriba. Es que eso
bueno, pero no
terrorífico.
No te mueves.
A mí
la noria me gusta, pero no me subo porque siempre vas con alguien, el típico graciosillo, que dice,
encima,
ven, mira cómo se mueve esto. Y te la empiezan ahí a mover como si fuera un balancín.
En cualquier caso, aunque
no
se mueva, Rosa, en cualquier caso...
Yo si no se mueve no me da miedo, pero tiene que estar ahí tranquilica. Es decir, yo no me muevo para nada.
Yo coincido totalmente con Pilar. Yo los abismos me atraen, tengo la sensación de que me van a chupar y como una fuerza que me llama, ¿sabes?
Ya. Sí, y luego están las que no paran de moverse y ya no solamente está en la montaña rusa, seguro que conocéis el pulpo, que también, el pulpo también
el
es
pulpo.
Un clásico.
Pues buenas tardes, gente. Yo me subí a un pulpo mecánico de esos que se mueve para arriba y para abajo con mi mujer y mi cuñada. Yo me agarré al hombro de mi cuñada hasta que le arranqué el tirante del sujetador. A mí me decían que soltara y yo, hasta que eso no paró, no solté. Y jamás volveré a subir.
Claro que sí.
Ya habrás lo que sea. Bueno, y no le saco el hombro de milagro, también te digo, porque el paso.
Oye, que
llevaba...
Que llame, por favor, alguien del sector de las atracciones, que llame a alguien que se dedique a las ferias, porque es que parece que estamos haciendo lobby este sector.
Pero que esto forma parte de la adrenalina, Fernando.
No, y estamos sabemos que hay mogollón de gente que esto le encanta. De hecho, los parques de atracción están siempre hasta arriba, por algo será.
Pues, de la Confederación de las Norias, que llamen. Sí, que...
Bueno, vale, pues que llamen. Y que llamen también los que le emociona, le gusta muchísimo. Pero hay que reconocer que hay otro número bastante importante de gente que se sube por compromiso,
hombre,
porque medio te engaña.
negocio, claro.
Medio tenga, no, hombre, no.
No, hay gente que le gusta.
No, y hay gente que le gusta, pero hay gente que luego los que no están muy convencidos acaban subiendo y son los que les pasan estas cosas.
Sí, porque piensas, bueno, venga, va, voy a ver que no es para tanto. Eso le pasó a Miguel, que se vino arriba con la caída libre.
Uy. Hola, buenas tardes, gente. Yo miedo a las alturas tengo, que vamos, que yo me subo en lo harto de una silla, cambio la bombilla y me tengo que poner un arnés. Así que fuimos a Sevilla, al parque, a Isla Mágica, y mi gente, mi familia, mira qué bonita es la caída libre, solamente sube una vez, venga, Miguel, venga, no seas cobarde, venga, vamos, venga, total, que me subo, y conforme estoy sentado, llega un operario y coge y cambia un cartelito que ponía allí, y ponía yo-yo. ¿Qué significara yo-yo? Madre mía, ¿qué significaba yo-yo? Eran tres veces que subía para arriba, bajaba, subía, yo no sabía, si estaba para arriba, estaba para abajo. Vamos, yo en mi vida jamás he chillado tanto y he llamado tanto a mi madre.
Imagínate.
¡Mamá! Perder esa noción de no saber dónde estás.
Es que Fernando, caída libre, no sé, o sea, te suben, arriba, no sé cuántos metros. Sí. Y cuando estás arriba del todo, aquello cae a plomo, es decir, cae en caída libre.
Se queda el pegado, no sé, a los pies.
Justamente.
Te da la vuelta, todas las entrañas te dan la vuelta.
Y encima pone el cartel yo-yo.
Yo-yo, ¿qué será eso?
Yo-yo, para arriba y todo.
Eso no vale, o sea, cambiar las reglas del juego a mitad del juego, eso no está permitido.
Eso,
hombre, por favor.
Se tiene que avisar.
Hay que avisar.
De todas maneras, con no arrimarse está solucionado.
Efectivamente, yo soy de esas.
No, porque, por ejemplo, están los coches de choque, que a nosotros nos encantan. Bueno, es curioso, porque a nosotros nos encantan los coches de choque, a los tres.
Sí, pero sí, porque no entra más riesgo alguno aparentemente.
No, bueno, tiene su riesgo, pero...
Acabar.
Exacto. Tampoco tenemos edad ya, pero bueno.
Nos encanta, ¿no? O sea, somos...
Se va a quedar a usted con el dolor de cuello para toda su vida.
Atracciones, pero con los pies en la tierra, ¿no? O en el coche, los pedales.
Sí, yo me subo en una barquita que no se mueva mucho, que vaya despacio viendo ahí los árboles.
En el mar no pasa nada, pero
No, en el mar no. En el parque de atracciones, pero esto está cerrado y no hay río, ni es una cosa ahí controlada.
¿No? No, te mojas.
No, de las
hay
que
otras en las que te mojas. Sí,
estas tampoco, que estás mojando.
¿Cuál es tu atracción favorita?
El estómago revuelto, mojado, y encima paga.
Vaya tarde, ¿eh? Bueno,
encima paga.
¿Cuándo ha salido decir, por favor, pero por qué me he metido yo en semejante lío y quién me ha engañado? ¿Qué te pasó? ¿Que revolucionaste el parque entero? ¿Por qué? Arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, como has contado, Fernando, Xi Jinping sigue en Rusia, segundo día de encuentro con Putin. Y son
amiguitos del alma.
Son muy amiguitos, sí.
Se han declarado amor eterno y los que estamos más preocupados somos el resto del planeta, claro, porque no puede salir nada bueno de esa relación tan intensa. Enseguida vamos a analizarlo. Yo sigo aquí en el Congreso de los Diputados, en el patio, que hay algún diputado que otro que tenía ganas de fumar y se está echando un pitillo. No voy a decir los nombres. Y aprovecha también para vender mercancía a los compañeros que son cronistas parlamentarios, porque en estas sesiones, como la de moción de censura, pues se coloca mucho material informativo. Según ciertas fuentes, pues esos son los encuentros que se producen a estas horas aquí. Enseguida hablamos de China.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
a la hora de alquilar.
¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este verano Halcón Viajes te lleva a Los Cabos, el secreto mejor guardado del sur de México. Anticípate y reserva tus vacaciones desde 1.200 euros por persona y disfruta de 8 días y 7 noches en hotel todo incluido y vuelo directo desde Madrid con Iberojet. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
El uso de ropa de segunda mano avanza de manera imparable y cada vez más marcas comerciales se suman a esta moda. Los jóvenes son los que más...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo parte del programa La Tarde de COPE desde el Congreso de los Diputados. Yo estoy en este momento en el patio del Congreso de los Diputados. La sesión a estas horas se estea. Se estea porque el candidato a la presidencia, Ramón Tamames, pues no está dando réplica a la intervención de los diputados y Pedro Sánchez ya se ha marchado. Aquí en el patio, pues mucho chalaneo entre cronistas parlamentarios y algún diputado que sale a fumarse un pedillo. Vamos a mirar a cosas más importantes que esta moción de censura que están sucediendo en el mundo. Ha habido una reunión, está todavía... sucediendo este encuentro entre Xi Jinping y Vladimir Putin, presidente chino, presidente ruso. Se han declarado una especie de amor eterno. Vamos a analizar lo que esto significa con la ayuda de Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Alonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Y está también con nosotros Frederik Mertens, que es profesor y coordinador del grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia. Profesor Mertens, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué ha querido Xi Jinping viajar hasta Moscú? En teoría es para presentar, desarrollar su plan de paz, pero tengo la sensación, profesor Alonso, que el plan de paz es solo un pretexto.
Sí, bueno, la verdad es que así como Biden viajó a respaldar a Zelensky, parece bastante evidente que Xi Jinping también ha viajado a Moscú a respaldar a Vladimir Putin, porque así como Biden estuvo 4 horas o 5 horas con Zelensky, Xi Jinping ha estado 2 días enteros con, no llegará a 48 horas, lógicamente, pero 2 días, lunes y martes, 2 jornadas de trabajo con Vladimir Putin. Efectivamente, China quiere promocionarse como mediador internacional, lo ha hecho en África, lo ha hecho entre Arabia Saudí e Irán, y parece que también quiere promocionarse en esta guerra de Rusia contra Ucrania, y si lo consigue, pues oye, bendito sea, claro.
Profesor Mertens, la OTAN dice que China no... O sea, que a la OTAN no le consta que China vaya a dar armas a Rusia, pero que sí le consta a la OTAN que Rusia haya llegado a pedirlas. O sea, que Rusia ha pedido, Putin le ha pedido armas a Xi Jinping. ¿Veremos armas chinas en Ucrania utilizadas por los rusos?
China sí que está suministrando a Rusia de manera sutil armas, o por lo menos componentes que sirvan a fabricar armas, hasta cosas muy, entre comillas, absurdas, como armamento de defensa civil. Y cuando vemos el armamento, pues son bastante armas, no armas pesadas, pero fusil para hacer algo más que defensa civil. Entonces, para reforzar la intervención de mi colega, China está, si China está bien presente con el plan de paz, está sobre todo presente en Rusia para reforzar su posicionamiento respecto a Rusia. Rusia necesita a China como apoyo vital en esta aventura de Putin, y China aprovecha de la situación para avasallar a Rusia, no solo a nivel geopolítico, en política internacional, porque sabemos que Rusia es un estado ya paria, sino también a nivel económico. Ya Rusia depende de China. Y o sea, eso hay que tenerlo claro, en cuenta. Sí.
Profesor Merten, tenemos claro lo que Rusia saca de China. Respaldo, ayuda. Usted dice que ya es un proveedor de armamento China para Rusia. Pero ¿y qué saca China de apoyar claramente a Rusia, profesor Alonso?
Bueno, pues la verdad es que, como bien decía mi colega de la Universidad Europea de Valencia, pues efectivamente también China gana en esta partida, porque China gana, lo que gana en este momento es prestigio internacional. Hay que darse cuenta de que si uno lee los 12 puntos de esa hoja de ruta que plantea China como plan de paz, pues lo que hace es referencia constantemente a lo que son, digamos, principios del derecho internacional más básico, el de la ONU de toda la vida. Y quizás, esto hay que entenderlo también, quizás para nosotros signifiquen una serie de cosas, pero lo que parece obvio es que para la parte china, para la parte rusa, ese mismo texto significan cosas totalmente distintas. Entonces, China lo que hace es, de nuevo, ganar prestigio, ganar un mercado. A China no le convenía esta guerra, eso está clarísimo, ¿no? Es decir, China lo que tenía en mente era un proyecto para ampliar su mercado, para fortalecer su mercado, es decir, colocar productos chinos en el mercado europeo. Ese era su plan. Con esta guerra, pues se le han desbaratado todos los planes, y efectivamente, así como de aquí al año 2049 estaba clarísimo que tenía que ser una primera potencia en un mundo pacificado, digamos, no controlado, dominado desde un punto de vista de poder duro, pero sí desde el punto de vista del comercio, del poder blando, tiene un sentido militarista, pero sí desde el punto de vista de colocar sus productos en el resto del mundo y ser la primera potencia económica del mundo. Todos esos planes de la nueva ruta de la seda, del Belt and Road Initiative, pues no voy a decir que han saltado por los aires, pero sí han quedado un poco entredicho por esta guerra, porque justamente Rusia y Ucrania están en el medio, en el trayecto entre Europa y China. Entonces, China lo que tiene que hacer ahora es, y es lo que va a sacar en limpio, por decirlo de alguna manera, es pacificar esta situación, volver a los principios de la Carta de Naciones Unidas, es decir, el respeto a la integridad territorial de los estados, la buena resolución pacífica de las controversias, etcétera, etcétera, todos esos principios que invocan esos 12 puntos, pero que, insisto, para la parte rusa significa una cosa, para la parte ucraniana significa otra, y ese es el problema.
Profesor Merten, nos habla usted casi de una nueva colonización, en este caso de colonización de Rusia por parte de China. ¿Están defraudados los chinos? Porque vimos que el ejército ruso, bueno, pues tuvo buen éxito en Crimea, tuvo una buena actuación en Georgia, digo, para sus intereses. Tuvo una buena actuación en Siria, pero no está teniendo una buena actuación en Ucrania. Después de lo que llevamos de guerra, ¿los chinos tienen claro que Rusia es, digamos, un país con mucho menos capacidad de influencia internacional de lo que parecía?
Hombre, en China está eliminándose un rival histórico. No nos olvidemos que Rusia es la sucesora de la Unión Soviética. ¿Y quién es el interlocutor hoy por hoy el más potente que hay en el mundo mundial? Todavía son los Estados Unidos, que están con los occidentales, que están formando una minoría. Cuando comparamos esos países, los 50 y pico estados occidentales con el resto del mundo. Entonces, el interlocutor, el otro interlocutor emergente, por no decir mundial, digo bien casi mundial, es China. A China le interesa evacuar, Rusia, que ya pasa en segundo plan, y lo vemos ya con la Fuerza Armada rusa, que tenía la fama de ser el segundo ejército más potente del mundo. Pues ya no lo es. Y China está también creciendo a nivel militar, a nivel de las inversiones. Lo que pasa es que todavía no es un país que tiene una experiencia militar. Hace falta que remontar hasta los años 50, por ahí. Pero, ¿están defraudados con el ejército ruso? Pues sí y no, porque más que seguramente sabían que en qué estado estaba el ejército
ruso. O sea, no ha sido una sorpresa. No ha sido una sorpresa.
No es una sorpresa, y si es una sorpresa, les conviene a los chinos perfectamente. Por eso yo llamo, con medios de comunicaciones o con compañeros, llamo a esta reunión como la reunión del beso de la muerte. Es decir, que a China le conviene esta reunión para mostrar que son muy potentes al nivel de una posible mediación internacional respecto a ese conflicto, presentando una visión del nuevo orden mundial a la manera china y no tanto a la manera rusa.
Claro, no es una reunión entre iguales, es el beso de la muerte. China gana todo, tiene energía, se quita un rival de en medio, tiene más influencia en el mundo, gana China. Profesor Alonso, profesor Mertens, gracias por ayudarnos a comprender qué significa este encuentro entre Putin y Xi Jinping. Buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues esta reunión no es lo que parece, no es un acuerdo, no es una relación entre partes iguales. Yo creo que el profesor Mertens lo ha explicado muy bien. Es el beso de la muerte. China le da el beso de la muerte a Putin.
Ese es el titular, también.
Ese es el titular, sin duda.
De estas entrevistas, sí. Y esta semana ha empezado el juicio contra José Luis Almeida, el pederasta de Lardero, acusado de asesinar y violar al pequeño Alex de tan solo 9 años el 28 de octubre de 2021. La declaración de Almeida, que tuvo lugar este lunes, resultó demoledora, la verdad. Echó la culpa a la criatura. Yo no le forcé. Fue todo colaboración, dijo. Que no tuvo malas intenciones y que ese día bebió un montón. Todo en un tono impasible y ajeno a la atrocidad que cometió. El fiscal dejó claro al jurado que el acusado está perfectamente, que hace lo que quiere, que puede evitarlo, pero que no quiere. Lo que ocurre es que la maldad existe. Esta mañana han declarado los policías locales que lo encontraron con el cadáver, que lo encontraron precisamente con el cadáver del niño, el jefe de la investigación y otros 3 testigos. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz son nuestros colaboradores aquí en la tarde en Asuntos de Sucesos e Interior. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Cruz, ¿qué ha dicho el jefe de la investigación?
Mira, ha sido el único guardia civil que ha declarado hoy. Ayer lo hicieron 2 de sus subordinados y es muy importante porque él es el teniente de la Guardia Civil y, por tanto, el responsable del grupo de delitos contra las personas. Por su mano han pasado, para resumir, toda la investigación del caso, ¿no? Fue, además, el primer agente de policía judicial que llega al escenario, porque habían llegado los policías locales, pero de policía judicial de Guardia Civil es el primero que llega. Él ha resaltado que el niño fue engañado. Parece una obviedad, pero no lo es. Que fue engañado y lo saben, ha dicho, por el resto de críos que estaban allí y que pudieron acreditarlo. En concreto ha dicho esta frase, ¿no? Claramente le persuade, engaña y convence pensando que va a ir a ver una mascota. Convence al crío para que le siga hasta su domicilio. También ha contado, esto es importante, ha contado también que Almeida sale de la casa y se sienta en un banco a observar. Ayer esto Almeida lo negó. Según el teniente, lo que estaba haciendo en ese momento, que eran las 8:07 de la tarde, cuando la cámara de su propia casa le capta saliendo de la casa, según el teniente, lo que estaba haciendo era seleccionando a la víctima más vulnerable, a Alex en este caso, a la que logra convencer con un lenguaje que el menor pudiera entender y conseguir que lo acompañara. Como te digo, las cámaras acreditan tanto el momento, se han visto ayer y hoy, tanto el momento en el que sale de la casa, recogen el momento en el que vuelve con Alex unos minutos después al piso, cómo le da indicaciones al niño para que suba por la escalera mientras él sube en el ascensor y mientras lo va vigilando.
Pablo, ¿y qué ha explicado sobre el escenario del crimen?
Bueno, sobre este punto ha sido, la verdad es que ha sido un testimonio muy, muy duro, ¿no? Porque lo que dice es que todos los indicios pues hablan de un estrangulamiento que se produce por la espalda, que el niño intenta defenderse, pero en ningún caso tiene la posibilidad, porque es una persona muchísimo más corpulenta, como es natural, con muchísima más fuerza, y él, bueno, él habla en concreto, el teniente habla de un desequilibrio de fuerzas que recalcan la indefensión del menor. Pues es evidente que lo que estamos hablando es del niño completamente sin posibilidad de defensa y con este individuo pues haciendo todo tipo de barbaridades, ¿no? Insisten que no tiene capacidad de defensa, que desde que entra en el domicilio como consecuencia del engaño es cuando se produce ya todo tipo de agresiones y por tanto, bueno, la mecánica de lo que es el crimen también está muy clara por todas las pruebas que se recogieron en la propia escena y por la autopsia. Hay además una evidencia que es tremenda también, que es que la agresión sexual se produce antes de la muerte por asfixia. Y además se habla de que fue con fuerza, que fue una muerte extremadamente violenta, pero es que además lo que él recalca, el teniente de la Guardia Civil, lo que dice es que además que la agresión sexual fue todavía con más fuerza, es decir, le sometió a un dolor brutal, a una situación, la verdad es que el testimonio de este Guardia Civil es tremendo.
Entonces, que es un crimen horroroso, tremendo todo, la verdad, es muy, muy difícil hasta intentar hablar de ello, ¿no?, y contarlo, la verdad. Cruz, ayer Almeida trató de convencer al jurado de que el niño estaba vivo aún y que él iba a pedir ayuda cuando lo encontraron con el cuerpo en brazos. Hoy lo han desmontado.
Así es, los policías en concreto, tanto el teniente como los policías locales, ¿no? En concreto, el teniente teniente lo que ha dicho, ha asegurado que se ve por las pruebas, porque, como te insisto, en que por su mano ha pasado toda la investigación, la precipitación con la que salió de casa después del hecho, porque ni siquiera, esto lo ha explicado él, ni siquiera llega a vestir del todo al niño, a Alex, y él se deja la bragueta abierta. Ayer la acusación particular reiteró esta pregunta al sargento y al otro agente que compareció, si le habían visto con la bragueta abierta, para hablar de esa precipitación, porque claro, él contó una película de que no, que en realidad es que como no sabía manejar el móvil, pues iba a pedir ayuda con el cuerpo y que ya el cadáver, ¿no? Por cierto, el cadáver sin tono, como ha descrito otro agente, sin tono muscular, ¿no? Totalmente flácido y exangüe ya. Bajó por la escalera, dice porque según el teniente, baja por la escalera Almeida, acordaos que lo interceptan en el rellano de la escalera, no de su piso, sino del de más abajo, en el segundo, a punto de coger el ascensor, porque Almeida entendía que así tenía más posibilidades de darse cuenta, detectar si se encontraba con alguien que saliendo del ascensor. Es decir, es más fácil escuchar los pasos de alguien por la escalera de un vecino que encontrarse boca a boca en el ascensor, ¿no? Uh-huh. Llevaba además las llaves del coche, lo que para los agentes demuestra que su intención era ir a deshacerse del cuerpo de Alex, porque el coche estaba en el garaje y ese ascensor baja al garaje. Y lo que ha concluido es que la investigación es una suma de testimonios, perdón, inspección ocular que fue detalladísima y se va a ver los próximos días, y todas las muestras que se recogieron. Ha recalcado que aquí no hay ningún juicio de valor, que aquí lo que hay son evidencias, ¿no? Y sus compañeros de policía local, en otro sentido, pues han hablado no de esas evidencias, pero sí de lo que vieron.
Pablo, también se ha mostrado una carta que no se conocía.
Sí, ha sido después de las declaraciones de varios policías, que como comentaba Cruz, fueron los que van al lugar de los hechos, y también después de uno de la declaración de uno de los padres, que es el que estaba por allí, que estaba en la plaza, pues es cuando se produce cuando se conoce esta carta. Y bueno, es además el testimonio es interesante porque es el director de la cárcel de Logroño el que hace esta revelación, ¿no? Este director cuenta cómo Almeida le entrega en mano una carta a un funcionario de prisiones, y que bueno, esa carta es la que le llega a él, ¿no? En la carta, que además hoy ha sido exhibida como prueba a petición de la fiscalía, el acusado Almeida comenzaba diciendo que soy el que ha matado al niño del Lardero, sé que no tengo perdón y siento el daño que he causado a la familia. Es decir, hay un reconocimiento claro, pleno y absoluto de qué es lo que había hecho, ¿no? Él habla que dice que con todo de respeto se dirige al director de la cárcel diciendo que no tiene quien le asista, y además le pide ayuda. Y esa carta la escribe después de estar en la cárcel de Segovia, y el director ha explicado que él no intervino porque vino ya en tercer grado. Es decir, no tiene nada que ver en ese asunto del momento en que se produce este escrito de esta carta que llega al director de la prisión, y que por supuesto es plenamente incriminatoria.
Es todo tremendo, es un caso horrible, la verdad es que no sé cómo pueden soportar los padres, ¿no? La familia también pasará ahora por este juicio después de
mañana
todo.
Mañana declaran ellos, Pilar, los padres.
Es tremendo. No, yo sé que tú, Cruz, además, es un caso que te toca especialmente, que fuiste, sí, ¿verdad?, al Lardero.
Sí, sí.
Y yo recuerdo aquellos días cuando nos comentaste día, sí, que lo estabas pasando muy mal, porque recordadme, claro, es que pasó, o sea, desde que se echan de menos al niño, sí, hasta que se ponen a buscarlo.
Nada.
Es que no pasa
cinco minutos
nada.
Escaso.
O sea, es que fue
cinco minutos.
Una cosa tremenda.
Sí, es que los padres estaban al lado, lo estaba contando Pablo, en ese merendero, hay que acordar de aquella plaza, y en una esquina de ese que están todos los niños, que está todo el mundo celebrando, los padres están en una esquina de esa plaza, en una especie de bajo que es un merendero, reunidos con amigos, con más niños, con más padres, y los niños están por allí jugando, y es cuando entra uno de esos niños y dice, papá, papá, que se ha llevado un hombre a Alex, ¿no? Y entonces en esos primeros momentos se activa todo de inmediato, y es a la vuelta del skate, no hay ni 200 metros, pero claro, son los niños los que van indicando quién se lo ha llevado, porque nadie conocía a este individuo, le habían visto por allí, por el barrio tal, y le resultaba sospechoso porque se había dirigido a otros niños, que de eso también se ha hablado esta mañana, y que había intentado captar a algún otro, pero como ha dicho el teniente, se llevó al más, más vulnerable. Es terrible, es demoledor todo.
Terrible, terrible. Bueno, la Fiscalía pide prisión permanente.
Prisión permanente, ¿no? Y 15 años más. Uh-huh. Y 15 años más por la agresión sexual. Y mañana estos días se van a... Está, la verdad es que está todo muy, muy, muy bien acreditado. No hemos podido ver apenas el sumario porque así ha querido la familia, uh-huh, etcétera. Pero en el juicio se está viendo todo y está todo... Es, hay una prueba sobrada.
Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias. Buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes, Pilar.
Un corazón despegado del suelo puede ser una buena manera de describir la sensación que tenemos a veces cuando entramos en determinadas atracciones, que es, porque es la sensación, ¿no?, que se te sale el corazón del cuerpo de la emoción o del susto.
Efectivamente, y aquí estoy viendo que no hay término medio. Mira con qué pasión habla esta mujer de las atracciones.
Hola, hola, gente, gente. Bueno, las atracciones me encantan. Todas, menos las que da mucha vuelta, no. Pero la noria, mientras más alta, mejor. Las montañas rusas me vuelven loca. Con tirabuzones, sin tirabuzón, con media vuelta, con medio loopy, con loopy a la izquierda, con loopy a la derecha. Bueno, bueno, que te revuelcan para un lado y para el otro, que te echan agua, aire... Esas son las mías, adrenalina a tope, me encantan, me encantan. Esa sensación del estómago que se te pasa la garganta, bueno, ¿dónde hay una que voy? Gente, gente, muchos besos y a disfrutar.
Me gustaría sentirme por un instante en la piel de esta mujer, ¿no? De esta oyente, sí, para ver qué se siente, porque es de otra pasta, esta gente es de otra pasta, es alucinante. Bueno, cuéntanos tus historias, 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Alucina.
Científico norteamericano dice que podría haber nave nodriza extraterrestre oculta en el sistema solar.
Él lo plantea como una hipótesis, no como una certeza. A lo mejor son sondas que salen de una nave nodriza que puede estar en el sistema solar. Una nave nodriza, dice él, cuidado porque esto parece ciencia ficción, Carlos, que podría ser no tripulada.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.